del que estaba sentado en el trono, un libro escrito. Yo quiero que ustedes vean que la versión de nosotros dice, por dentro y por fuera, ¿verdad? Y a mí me gusta estudiar la palabra de Dios consultando varias versiones, porque me recuerdo siempre de un hermano en Guatemala cuando le preguntaban, hermano, ¿cuál es la mejor versión? Y él decía, la mejor versión es todas juntas. Porque a veces algunas versiones no tienen bien traducidos ciertos pasajes y otras los tienen mejor, que nos ayudan a entender mejor. Entonces, la Biblia de las Américas, que es una Biblia que eruditos hispanos la tradujeron, dice un poquito diferente a la Reina Valera, y también la Biblia que se llama la Nueva American Standard en inglés dice también un poquito diferente. Dice, le voy a leer como dice en inglés, ustedes que son buenos para el inglés. Dice, I saw in the right hand of him who sat on the throne a book written inside and on the back, sealed up with 7 seals. Dice aquí en esta versión que este libro estaba escrito por dentro y atrás. Por dentro y atrás. Ahora notemos, porque los que hemos estudiado ya el capítulo 4, ya entendimos que Dios le dio a Juan una visión del trono establecido. El trono establecido. Y es muy importante que nosotros entendamos que en el cielo hay un trono establecido. Y que alrededor del trono hay 24 ancianos y 4 seres vivientes. Pero ahora en el capítulo 5, que es como digamos cuando uno visita al presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, él está rodeado de 535 personas, que son las que representan a toda la gente de Estados Unidos con todos sus problemas. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Y pues 435 son diputados y 100 son senadores. Y ellos le ayudan al presidente para poder resolver todos los problemas de la nación. Él está rodeado de toda esa gente. De la misma manera pone Dios el trono, y él pone que está rodeado de 24 ancianos que tienen ropas blancas y que tienen coronas de oro, y a 4 seres que tiene uno cara de león, otro cara de becerro, otro cara de hombre y otro cara de águila volando. Y entonces nosotros ya vimos que en ese trono ellos son sacerdotes y reyes, o sea que ellos ahorita están ministrando, ellos están llevando a cabo con Dios el gobierno de Dios en este tiempo. Pero los que hemos estudiado un poquito la Biblia, nosotros sabemos que el Señor quiere por lo menos traer esa autoridad a los aires. Porque el Señor Jesucristo quiere venirse, Él está ahí en ese trono. Y Él quiere venirse para poner su trono en Jerusalén y con sus ayudantes en los aires. Por eso van a notar ustedes algo bien bonito. Que así como a Obama le presentan todos los problemas de los Estados Unidos, ahorita para nosotros los latinos está el asunto de la reforma migratoria, y Hasta don Francisco ya lo entrevistó para ver cómo hacen para que ayuden a los 12 millones de latinos que no tienen papeles aquí en los Estados Unidos. O sea que cada grupo de los Estados Unidos está interesado en que lo ayuden con sus problemas. Y los Estados Unidos pues tiene dos partidos políticos bien reconocidos, el demócrata y el republicano. Y unos velan por los intereses de cierta clase de gente y otros por los intereses de otra clase de gente. Y así como hay asuntos que tienen que arreglar, aquí también en la Biblia, en el trono de Dios, hay asuntos que se tienen que arreglar, ¿verdad? Entonces, después que entendemos cómo está conformado ese trono, y debemos de entender, porque las versiones nuestras nos confunden cuando no están bien traducidas. Y yo quiero que vean una parte donde los hermanos, a veces cuando han querido interpretar la Biblia, y yo no me creo mejor que ningún hermano que haya sido antes que yo para interpretar la palabra de Dios, porque Dios me ha ayudado para que con humildad estudie la palabra, y que si alguien dice esto y esto es así, yo voy y lo investigo para saber que eso realmente es así, para poder enseñarlo sin estar jalando la palabra ni estar tratando de adivinar, sino con humildad ser el portavoz del mensaje divino. Somos expositores de la palabra de Dios, y el problema que tenemos los expositores es que a veces somos influenciados mucho por la tradición y por nuestro conocimiento anterior, y nos pasa lo que le pasaba a los discípulos. O sea que los discípulos eran personas muy influenciadas por la tradición, su cultura, todo el trasfondo que tenían, y cuando ellos a veces hablaban cosas, las interpretaban o las exponían mal. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dice el Señor Jesucristo, le dice a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y le dice: Lázaro va a ser levantado. Y ella le dice: oh sí, Señor, yo sé que va a ser levantado, pero en el día postrero. Y él le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. O sea que el hablar del Señor, nosotros como discípulos, si andamos en nuestro pensamiento natural, siempre lo ponemos para el futuro. Y hay muchas cosas que nosotros como cristianos enseñamos, que las enseñamos para el futuro, porque andamos con un pensamiento natural. Ayer estábamos hablando un poquito sobre Juan 14, en donde el Señor dice: si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y ese pasaje, los hermanos que nos lo enseñaron a nosotros lo interpretaron de la misma manera que Marta le dijo al Señor: oh sí, Señor, Lázaro va a resucitar en el día postrero. Y por eso Juan 14, donde él dice: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, ellos, los que nos enseñaron a nosotros, lo tradujeron o lo expusieron para el futuro. O sea que se lo aplicaron a la segunda venida de Cristo. Y el Señor Jesucristo no estaba hablando de un futuro, sino que estaba hablando de ese momento, de que Él iba a la cruz del Calvario y que regresaría como el Espíritu vivificante para poder tomarnos a todos, para tomarnos a sí mismo, para que nosotros estuviéramos en Él y Él en nosotros. Entonces hay muchas cosas en la palabra de Dios, y antes de desarrollar el capítulo 5, yo quiero que ustedes vean que así como nos traducen escudriñad las escrituras, y la real palabra es escudriñáis las escrituras, y que un cambiecito nos hace trastraviar a nosotros porque nosotros somos muy naturales. Entonces noten por qué los hermanos enseñan que estos 12 ancianos, ellos dicen que son los 12 patriarcas y los 12 discípulos. Pero tenemos que usar un poco de lógica a veces para entender algunos pasajes. Esos 24 ancianos no pueden pertenecer a nadie de la tierra porque a Juan lo están subiendo para que vaya a ver el trono establecido. O sea que ahí hay un trono establecido en el cielo y le están mostrando cómo gobierna Dios el universo. Y en ese trono le dice que hay 24 ancianos con vestiduras blancas y con coronas de oro, lo cual significa que ellos son personas que en otro tiempo ellos ganaron su carrera y que llegaron allí para que tomaran turno, porque si no entendemos que el gobierno de Dios da turnos, entonces nosotros no vamos a entender la Biblia. Hablando plata pura, estos ancianos y esos seres están de turno, solo de turno. Dios es Dios, Él sigue siendo Dios y es Dios eternamente, pero le da participación a su creación para que gobierne con Él, pero les da turnos. Por eso nunca vaya a creer usted que un presidente que se adueña de la presidencia viene del corazón de Dios, o alguien que gobierna cambia la constitución para que lo dejen más de los periodos que tiene que estar. Todo lo que gobierna Dios tiene turnos. ¿Cuántos están parando las antenitas? Porque a la iglesia le va a tocar turno para gobernar. O sea que miren cómo está cambiado para que nosotros... Y a veces yo pienso que el enemigo nos esconde las cosas, o no sé si será Dios. Como dijo Pablo, en el cuerpo, en el espíritu, no lo sé. Pero miren cómo dice en el 5:9. En el 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, o sea, eso se está refiriendo a... En el verso 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, las copas de oro son las oraciones de los santos. Dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las copas de oro con incienso son las oraciones de los santos. Está diciéndonos que esos ancianos son sacerdotes, porque si ellos están trayéndole a Dios lo que allá abajo están haciendo, ellos son sacerdotes. Amén. Y reyes, por eso tienen vestiduras y tienen corona. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, mire, aquí está el error, pues, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y ahí se confunde la gente. Ahí dice, están hablando los ancianos, están hablando los ángeles, y están diciendo que Dios los ha redimido. Fíjese, pues, mire, y nos has redimido para Dios de todo linaje y todo lengua y pueblo y nación. Pero como ya pusieron la palabra nos, sigue el 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ahora la cosa, mire, la cosa, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, esas maneras de interpretar son las que hacen que nosotros no entendamos la Biblia. Y como a mí no me gusta engañar a ninguno, ¿verdad? Porque por eso siempre ando armado. Yo les digo, hermanos, miren, como yo aprendí de mis maestros, buenos maestros, que la mejor versión de la Biblia es todas las versiones juntas. Porque lo que no se entiende en una, se puede entender en otra. Y eso creo que Dios lo ha permitido para que encontremos la verdad. Y entonces, los que tienen Biblia de las Américas, ¿quién tiene aquí Biblia de las Américas? Allá está una, qué bueno, porque así Lupita es mi buena testiga siempre. No de Jehová, testiga del hermano Carrillo. ¿Cómo dice en la de las Américas el 5, 9 y 10? Óiganlo bien, oigan. Léanlo, por favor, mija. Léanlo bien despacito, que lo oigan.
¿De cuál, hermano? ¿Desde el 5?
El 5, capítulo 5, verso 9 y
10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra.
Los ángeles están hablando de la gente de la tierra. En la versión de nosotros, ¿no? En la versión dice los ángeles son sacerdotes y reyes. En cambio, esa versión, ¿se da cuenta la diferencia, sí o no?
Sí, amén.
Compraste gente. Ahora miren cómo dice en esta en inglés, pues, lo mismo que dice en ella, pero dice así, dice, en el verso 9 dice, and they sang a new song saying, worthy are you to take the book and to break its seals, for you were slain and purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation, you have made them to be a kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth. Entonces, esta versión que se llama American Standard está mejor traducida, la de las Américas está mejor traducida que la Reina Valera, porque ahí no nos confunde y lo de Dios no nos confunde. Dios quiere entonces que entendamos que los ancianos son seres angelicales y los seres de también son seres angelicales. Ellos los usa Dios solo para representar todo lo que está en el universo. O sea que Dios es un Dios precioso, un Dios de orden. Nosotros todos tenemos representación en el trono. Por eso les decía, los seres vivientes, cara de león es el Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Cara de becerro es el becerro gordo que hubo que matar para que tuviéramos fiesta nosotros. Cara de hombre, el hombre perfecto que es la ofrenda por el pecado. Y luego el águila es el que pone los pies en la tierra pero trasciende para demostrarnos que Él es Dios. Entonces, cuando tenemos algún problema aquí en la tierra, allá hay un intercesor con cuatro aspectos. Amén. Si se trata de que el enemigo nos quiere vencer, la cara de león aparece y dice, acuérdate que yo he vencido todo y ellos... Aquí estoy yo como representante. No les pueden hacer nada. Si en caso se trata de acusación, que mira, que esto, que lo... Becerrito, yo morí por ellos, yo pagué el precio. Ahora ellos, tú puedes verlos a través de mí. Entonces, en el trono todos tenemos representación. Ahora imagínense ustedes los 24 ancianos que son 2 veces 12 por 2, que es la totalidad de dos creaciones para testimonio, porque es por dos. Entonces, ese trono en el que estamos ocupados ahorita, yo quiero que ustedes vean que ese es el trono que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles ahí cantan y se ponen a danzar y todo. La Biblia misma lo registra. O sea que todas las creaciones angelicales están hechas por Dios para que todo lo que nosotros disfrutamos de Dios, ellos se gocen. Aún dice Pablo en Efesios que... Nosotros, o por la iglesia, es que Dios le ha comunicado a los ángeles la sabiduría. O sea que ellos son personas creadas o seres creados para disfrutar lo que Dios hace por nosotros. Amén. Entonces mi punto es este, que el trono tiene asuntos que hay que ver. Primero nos muestra el trono y sus asuntos, pero ahora en el capítulo 5 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces Juan dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los 24 ancianos, dice, uno de esos, uno de los seres angelicales, le dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono
y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y en ese momento que él toma el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos ellos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y ahora lo vamos a leer correctamente, aunque tenga la versión Valera. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste hombres, los has redimido, los compraste para Dios, de todo linaje y lengua y pueblos, y pueblo y nación. Y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Amén. No los miro muy convencidos. Los miro preocupados por las versiones, ¿verdad? Ay, Dios mío, dice las versiones. Pero no se preocupen. Lo importante es que entendamos bien el propósito divino. Porque el propósito divino es que Dios a usted y a mí nos quiere hacer reyes y sacerdotes para reinar, no dice en la tierra, por favor vean, ese es otro asunto, sobre la tierra. Sobre la tierra. Nosotros no vamos a reinar en la tierra como los testigos de Jehová. Ellos se andan predicando para que la gente reine sobre la tierra, perdón, en la tierra. Ellos dicen, va a venir el reino y aquí la gente va a estar reinando con el Señor aquí en la tierra. Nosotros, dice claramente, reinaremos sobre la tierra. Entonces la nueva Jerusalén, que es la que Dios va a usar para reinar sobre la tierra, va a estar en la vida espiritual. Amén. Entonces, si queremos, pues vamos a ir despacito para entender todo el capítulo 5, porque luego dice: y miré en el verso 11 y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era, a nosotros nos traducen de millones de millones, otras Biblias dicen miriadas de miriadas, los cuales son diez miles de millones, pero son millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Se lo van a, como que hubiera un transferir de poder en ese momento, ¿eh? Como que están llevando a cabo el acto ahí para mostrar. Dice: es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué bueno. Entonces tenemos un trono establecido que gobierna el universo, y ahora se nos revela que el meollo de todo el universo, la esencia, todo el asunto que se trata en el cielo, tiene que ver con Cristo. ¿Amén? Está todo centrado. La centralidad de ese trono es la persona de Jesucristo. Y entonces, de ahí en adelante, vamos a empezar a ver por qué Él es el único que puede abrir el libro, y va a empezar a mostrarnos, por medio de los sellos, ¿qué es lo que Dios quiere que usted y yo sepamos? Entonces, por favor, abra su espíritu, deje entrar en él, que hay una administración divina que se está llevando a cabo en el universo entero. No solo tiene que ver con la tierra, pero a nosotros nos interesa lo de la tierra porque nosotros somos terrenales, somos humanos. No somos marcianos, ¿verdad que no? ¿O habrá aquí algún marciano? ¿Habrá alguien que nos esté visitando de Mercurio, de Júpiter? Bueno, sí, dicen que las mujeres, los hombres son de Venus, dice, y las mujeres de Marte, así es, ¿verdad? Así dicen. Pero a veces parecemos marcianos, ¿verdad? Pero no somos. Entonces vamos a ir despacito desarrollando para ver el propósito de ese trono. Y dice que allí hay un libro que está escrito por dentro y por fuera, o por dentro y por atrás. Queremos decir lo que la Biblia muestra cuando dice que algo está sellado, significa que ninguno lo puede entender. Vamos a ir a un versículo, Isaías 29:11. Dejen una marquita ahí en Apocalipsis y vayamos a Isaías capítulo 29 y versículo 11. Isaías capítulo 29 y versículo 11. Dice: y os será, dígalo conmigo, toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Pero mire, el que sabe leer, dice, pone al que no sabe leer, pues dice, no sabe leer. Pero al que sabe leer, le dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Entonces, aquí Dios le dice, Dios dice por medio del profeta Isaías, o será toda visión como palabras del libro sellado. Así que estar sellado algo en la Biblia significa que nadie puede interpretarlo. ¿Amén? Nadie puede interpretarlo. Ese es el caso del libro que tiene el que está sentado en el trono, en la mano derecha. Dice que nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, puede abrirlo. ¿Amén? Entonces, este libro, nosotros no lo podríamos entender si Cristo no lo abre. Pero nosotros lo podemos entender por una razón, que Cristo lo abre. Leamos Daniel 12, verso 9. Daniel 12, 9. Daniel capítulo 12 y verso 9. Dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Noten ustedes, el libro que tiene el cordero en su mano, que lo recibe del que está en el trono, está sellado. Pero desde que existe la Biblia en Apocalipsis, el Señor Jesucristo lo abrió, lo cual significa que Apocalipsis, porque desde el 6 hasta el 22 es lo que Él abre y nos lo deja saber. Pero Daniel no, ya vieron que Daniel lo sellaron y dice que hasta el tiempo del fin. Y pues ayer estuvimos hablando un poquito acerca de lo que el fin tiene de clave para podernos ayudar a que ese libro también se abra. Ya está abierto. Ahora ya está abierto Daniel también. Entonces notemos que ninguno en toda la historia entendería el libro de Daniel. ¿Qué les parece? De acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, si alguien hace 200 años lo leía, no lo entendía. Pero nosotros somos muy valientes porque se escribieron comentarios de Daniel. Es más, mucha de la tradición a nosotros nos enseñó cosas de Daniel, y sin embargo dice la Biblia que Daniel, sellado desde que el Señor se lo dio a Daniel, sellado, lo lean y lo lean y la... No entendemos, teníamos que decir. No entendemos. Hasta en el tiempo del fin. Ya en el tiempo del fin, si alguien agarra a Daniel y ya conoce las claves, ahora sí puede decir lo que dice Daniel. ¿Por qué? Porque ya estamos en el tiempo del fin. Entonces, por otro lado, tenemos Apocalipsis, aunque incluye el libro que estaba sellado, Apocalipsis no está sellado. Mire lo que dice Apocalipsis 22:10. Apocalipsis 22:10. ¿Lo tiene? Y me dijo, no selles, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Contrario a Daniel, ¿verdad? Daniel dijo, sella el libro, para que esté sellado hasta el tiempo del fin. Ahora que él abre los sellos y que muestra lo que tenía el librito, dice, no lo selles, déjalo abierto. Apocalipsis sí se podía entender en todo el tiempo. Si hace 500 años alguien leía Apocalipsis, podía entenderlo. Si hace 600 años, 700 años alguien leía Apocalipsis, podía entenderlo. ¿Amén? ¿Cuánto estamos captando? ¿Amén? Entonces, Apocalipsis en toda la historia de la iglesia ha sido un libro que se puede entender por el Espíritu, porque Dios no lo selló. ¿Amén? Versículo 5:2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Amén? ¿Se recuerdan ustedes que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él habló por parábolas y Él dio a conocer cosas que estaban escondidas, dice la Biblia? ¿Amén? Ahora que llegamos al capítulo 5 de Apocalipsis, encontramos que el Señor sigue hablando por parábolas, por señales. Porque estas cosas que nos va a declarar aquí en este capítulo 5 son señales. ¿Amén? Son parábolas. Y aunque el Señor declara lo que hay en el libro de los siete sellos, aún así todavía necesitamos tener experiencia para poder interpretar señales, hermano. Nosotros no podemos especular ni podemos decir cualquier cosa. Si nosotros interpretamos los sellos, hermano, tenemos que pedirle a Dios con toda humildad que Él nos use hablando lo que esos sellos significan para que ninguno se confunda. Ahora, para abrir el libro y desatar los siete sellos, dice que se requería que alguien fuera digno. En realidad, el único que puede declararnos los misterios de Dios es el Espíritu. La Biblia dice que el Señor es el Espíritu y también el Espíritu es el Señor. Dice las dos cosas. Dice que el Espíritu es el Señor y que el Señor es el Espíritu. ¿Lo quieren ver conmigo o no? ¿Se acuerdan de 2 Corintios 3:17? Ya se lo saben de memoria porque el Señor es el Espíritu. Pero también veamos Apocalipsis 2:8. Apocalipsis 2:8. Dice... Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora lea el verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si el Señor se refiere a ellos, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y ahora dice, escribe... Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, el que estuvo muerto es Cristo y Él es el Espíritu. Entonces, el Espíritu es el Señor y el Señor es el Espíritu. Ahí en el 2:8 dice que el que habla es el primero y el postrero, y todos sabemos que ese primero y postrero es el Señor. Por el otro lado, la misma Biblia nos dice en el 2:11 que el que habla es el Espíritu. Entonces, el Señor es el Espíritu y el Espíritu es el Señor. Versículo 3. Y ninguno, digámoslo todos, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Fíjese que cuando Juan se entristeció porque no había ninguno digno de abrir el libro, eso muestra a Juan en la esfera universal. Porque si mire cómo dice, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía haber. O sea que, wow, a mí me sorprende Juan, cómo es que él puede darse cuenta que en el universo entero no había ninguno digno. ¿Lo puede ver usted a Juan en la esfera universal? Yo sí lo miro, hermano. Vemos entonces que Cristo tiene control de todo el universo. Y Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Juan lloraba mucho porque dice que no había en todo el universo, no había que en todo el universo quien pueda saber las cosas. Y por eso el Señor Jesucristo es el único que conoce todas las cosas. Y Él en su estado glorioso, el Señor Jesús en su estado glorioso, Él sabe todas las cosas. Por eso cuando estudiábamos nosotros acerca del fin, el fin de nuestra edad, la venida de Cristo, como uno tiene tanto concepto tradicional, tampoco entiende la venida de Cristo porque nos enseñan así, mire, pues dice, el día y la hora nadie lo sabe, el día y la hora nadie lo sabe. Y el Señor Jesucristo lo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre que está en el cielo. Entonces, en determinado momento que el Señor Jesús estaba limitado como hombre, muchas cosas no las sabía, limitado como hombre. Pero ya en su estado glorioso, hermanos, cuando Él ya entró en resurrección y está ahí en el trono, Él sabe todo, todo, todo. Por eso ahora nos lo puede decir. Y entonces ahora cuando nosotros estudiamos ese tema, el hermano Ortiz se ha de acordar cuánto tiempo nos metimos a estudiar la venida de Cristo, 200 horas estudiando la venida de Cristo. El hermano Ortiz, él es pastor y él estudió junto conmigo hace como unos 15 años, estábamos metidos en eso. Y se hablaba de que el día y la hora nadie lo sabe, lo cual es correcto porque Dios es sabio, ¿verdad? El día y la hora porque son dos días diferentes en el globo terrestre y 24 horas diferentes. Entonces el día y la hora no se puede establecer porque si el Señor hubiera dicho, llego a las 3 de la tarde el día 14, la Pascua, entonces solo un sector de la tierra lo va a recibir porque solo ellos, ese día y esa hora. Pero si usted parte del globo terrestre en 24 pedacitos, tiene 24 horas diferentes. Y a la mitad, de un lado es de día y el otro lado es de noche. Por eso nosotros lo único que no sabemos es el día y la hora. Pero luego nos dice que como la mujer que está encinta, ¿verdad? La mujer que está encinta, ella no sabe el día y la hora de su alumbramiento, pero sí sabe en qué mes. Entonces, a veces pues como tenemos así tanta tradición metida, aún los versículos nosotros los sellamos con nuestro conocimiento natural. Decimos, no puede ser que alguien sepa cuándo regresa el Señor. Dice, porque la Biblia dice que el día y la hora, solo el día y la hora quiere decir día y la hora, no quiere decir el mes, ni el año, los tiempos. Por eso les dijo a los hipócritas, les dijo, porque no sabéis discernir los tiempos. Nosotros tenemos que saber discernir los tiempos. Entonces, después que el Señor Jesucristo pasó por el proceso de muerte y resurrección y ascensión, Él ya sabía todas las cosas. Entonces ya Él estaba de regreso a la esfera. Y leamos un poquito en Hebreos, Hebreos capítulo 1 y versículo 6, Hebreos 1, 6, dice Hebreos 1, 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Fíjese, esto es tremendo. Una vez me dijo un hermano Carrillo, fíjese que ahora que lo oigo predicar a usted, ya ni no sé si esta es la Biblia que he cargado siempre, porque ahora dice otra cosa, ¿verdad? Dice, ¿será la misma Biblia la que, sí le digo, es la que hemos cargado, pero que no la habíamos estudiado? Fíjense pues, miren cómo está ahí. Ustedes pueden ver cómo Dios en su palabra nos muestra. Vamos a leer desde el versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, o sea que Cristo es superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Fíjense, aquí muchos se confunden porque a los ángeles sí les dice hijos, porque son hijos de Dios los ángeles, pero nunca les ha dicho que él los engendró. Porque engendrar en la Biblia es resucitar. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre, mire. Y él será mi hijo. O sea que está hablando de que una vez fue su hijo, pero que ahora dice, y ahora otra vez va a ser mi hijo, pero en diferente etapa. Mire, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito, es en resurrección, él es el primogénito de los muertos, lo introduce al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces nosotros podemos ver aquí que solo Jesucristo es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, porque él obtuvo la victoria en la encarnación. Cristo venció a Satanás y a la muerte con su carne, en su carne. ¿Amén? Entonces, porque nosotros tenemos que saber qué es lo que lo hizo digno, por qué él es digno de abrir. O sea que al abrir los sellos el Señor dice, ok, ahora yo soy digno, miren, el libro es abierto por una razón. Ahora sí, pues aquí les va todo, ahora yo lo sé todo porque tuve victoria, porque yo vencí la muerte, porque yo vencí todo. Entonces ahora yo voy a abrir el libro y yo les voy a dejar saber a ustedes todas las cosas que deben suceder después de estas que ya les revelé. Después que ya nos reveló las cosas que has visto, al Hijo del Hombre moviéndose en medio de los candeleros como sumo sacerdote, como el Hijo del Hombre atendiendo los asuntos de las iglesias locales por todas las edades. Ahora muestra la iglesia las cosas que son la degradación de la iglesia en cada época, y después de eso le dice, ahora te enseño el trono y quiero que veas que este trono tiene esta y esta administración, y aquí está el mero mero que les va a enseñar qué va a suceder en toda la historia, pero se los va a dar con señales, y entenderá el entendido. Amén. Entonces, para abrir, para leer, para mirar el libro se requiere victoria. Para abrir, leer y mirar el libro se requiere de una victoria. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos angelicales me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ahora, el hecho de que Jesucristo sea mencionado aquí, hermanos, como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es para que nos demos cuenta que la victoria por la cual al Señor le es permitido abrir, leer y mirar, es porque venció, en el verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces, para que alguien, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios, para que el Señor calificara como Cordero de Dios, debería de haber sido alguien sin mancha y sin pecado. Y primeramente Juan, se recuerdan que ahí Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amén. Y también Pedro dice que Cristo es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y Hebreos 2:4 dice, así que por cuanto todos los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Entonces, hermanos, este versículo de Hebreos, el de Hebreos 2:14, nos dice que la encarnación de Dios es para destruir. O sea que el propósito por el cual se encarnó Cristo es para destruir. para destruir por medio de la muerte al diablo. Entonces, esto es lo que hace que nuestro Señor califique para que nos pueda enseñar el misterio de toda la eternidad. Amén. Y dice la Biblia en Efesios 3:9 que este misterio había estado oculto. Había estado oculto. Entonces el trono de ahí, de Apocalipsis 5, es para mostrarnos el propósito y la administración de Dios a través de todas las edades, y lo hace a través del Cordero de Dios, Jesucristo. No hay ninguna otra razón para que este mundo exista más que Jesucristo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor, mi única verdad. Ese canto es lindo, hermano. Lo que pasa es que a veces nosotros los cantos los agarramos de rutina. ¡Ay, ya va a cantar otra vez el ramo! De rutina. Hermano, cuando yo le pido a Dios, hermano, yo cuando vengo a la reunión, por eso yo no hago de la reunión la rutina. Ustedes podrán hacerlo y yo los miro que hasta se quieren dormir y yo no, hermano. Y yo estoy dale que dale y dale y hasta los miro que me llaman. Espérate, hombre, le digo. Espérate. La reunión, hermano, es algo maravilloso, es algo precioso. Si a usted se le hace aburrido y tedioso, usted todavía no conoce a Dios, hermano. El que conoce a Dios, hermano, solo anda buscando motivo para reírse, motivo para cantar, motivo para llorar, motivo para... Pero no por todo, sí, pero no por todo. Sí, porque no es bueno llorar por todo, ¿eh? No se va a ofender ninguno, pero no es bueno llorar por todo. Hay cosas por las que sí se puede y se debe llorar, pero no por todo, porque si no se te vuelven lágrimas de cocodrilo. ¿Amén? Nos debe de impactar la palabra, hermanos. Nos debe de impactar. Usted déjese impactar por la palabra. Los salmistas, hermano, esos hombres. Solo imagínese usted el Salmo 1. Bienaventurado el varón. Y luego dice, en su ley medita de día y de noche. Y luego el salmista dice que se deleita en la ley de Jehová. O muchos cristianos hoy en día no saben lo que eso significa y ellos dicen, me deleito en la ley, que si la ley lo mata a uno, hermano. Mire el capítulo 1 de Salmos. El capítulo 1 de Salmos. Salmos está después de Job. Capítulo 1 de Salmos. Dice en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso es para los del Antiguo Testamento. Amén. Los del Antiguo Testamento, porque el capítulo 2 es la respuesta para los que estamos viviendo ahora. Dice el verso 12 en el 2. ¿Qué dice? Como que en el capítulo 1 habla un judío, ¿eh? Y en el 2 habla un gentil. ¿Verdad? En el 2 habla un gentil. En el capítulo 1 el judío dice, oh, la ley de Moisés, mi delicia. Y lo voltea a ver el capítulo 2, el gentil, y le dice, honra al hijo, hombre, para que no se enoje y vas a perecer en el camino. Porque los judíos no reciben esa revelación de Dios como el hijo. Entonces el Salmo 2 es la respuesta del Salmo 1. Es como dos cánticos, como cuando alguien canta, y el otro, ta 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 tan. ¿Han visto esos dúos, verdad? Que hacen una plática, así es el Salmo 1 y el Salmo 2. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces canta aquel con una voz melodiosa. En la ley de Jehová me deleito. Y le contesta el que no es judío, va. Ta na 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 ta ta. Honra al hijo, na na. El rockero moderno, ¿ah? Lleno de gracia, dizque. Entonces, hermanos amados, Jesucristo tenía que ser hijo de David según la carne porque estaba profetizado. A veces, hermano, los predicadores hablamos de David y todavía no discernimos por qué a veces se habla de la llave de David y que por qué. Y hoy día muchos lo aplican a la alabanza y que la llave de David era la alabanza y que por qué la alababa a Dios. Pero no es eso, hermanos. La razón por la que el rey David estaba, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, es porque David, él sí cumplió el deseo de Dios. El deseo del corazón de Dios lo cumplió David. David fue el único rey que cuando iba a la batalla, él nunca decía, voy a ir a pelear. Él decía, Jehová va a pelear por nosotros. Y venció a todos sus enemigos diciendo, Jehová es varón de guerra. Él siempre cuando le preguntaban, David, ganamos, ¿verdad? Ganamos. ¿Cómo que ganamos? Ganó él, que es otra cosa. Pero ¿cómo, David? Él siempre va con nosotros. Y si él no fuera con nosotros, nosotros no ganamos. Qué diferencia, ¿no? Y luego lo usó Dios para que hiciera el templo. Hiciera el templo. Ahora, algunos dicen, hermano Carrillo, usted está confundido, lo hizo Salomón. Ah, muchas gracias, que me acordó. En realidad, hablando en plata pura, David le dejó todos los materiales a Salomón para que Salomón solo viniera y armara lo que David hizo, porque fue Cristo el que preparó todo para que el Espíritu Santo solo viniera y ejecutara. Pero el que lo construyó todo fue David. Entonces, él estableció una ciudad con un templo que era la imagen y la semejanza de Dios. Imagen, expresión, semejanza, dominio. David fue el que Dios usó para que Israel dominara sobre toda la tierra. Y era una nación cuyo Dios era Jehová. David, ¿ganaste la batalla? No, no, no. Jehová reina, bendito sea el nombre de Jehová. Por eso es que él fue conforme al corazón de Dios, porque el corazón de Dios era desde Génesis que el hombre comiera el árbol de vida para que lo expresara y lo representara. Y David fue el primer hombre sobre toda la tierra que expresó a Dios y lo representó. Entonces ahí en Jeremías dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Sí? Fíjese que si el apóstol Juan no usara de trasfondo el Antiguo Testamento, entonces la verdad de Jesús, como la raíz de David, no se hubiera cumplido. Entonces es necesario entender el Nuevo Testamento, ver que solo en la persona de Jesús se cumplió lo profetizado en el Antiguo Testamento. Si no se hubiera cumplido en Jesús todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, él hubiera sido un impostor. Pero Jesús mismo dijo a los escribas y fariseos cuando estaban escudriñando las Escrituras que ellas daban testimonio de él. Le dijo, escudriñáis las Escrituras, ¿verdad? Porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. Y ellas del único que hablan es de mí. Ahí presente, solo de mí hablan. Como quien dice, ustedes andan fuera de onda. Yo no sé cómo pueden ustedes leer y no darse cuenta que de mí está hablando ahí. Entonces, Dios nos muestra que Él es la raíz de David para que primeramente los judíos sepan que Él es el Mesías y que nosotros los gentiles sepamos que de los judíos nos ha llegado la salvación. Amén. Es por medio de la fe que los gentiles recibimos la revelación de Dios. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana respecto a una mentira que ella sustentaba, creyendo que Dios debería de ser adorado en el monte Gerizim, el Señor le dijo que de los judíos venía la salvación. ¿Amén? Dios usó la raíz de David para que de ella naciera el Salvador del mundo. Y en Romanos 3:12 dice que a los judíos se les confió la palabra de Dios. En Romanos 1, aparentemente, es insignificante que Pablo empiece en esa epístola declarando que Jesús es el hijo de David según la carne. Pero uno de los aspectos importantes del evangelio de Dios es que el Señor Jesucristo le había dado a Israel el reino para que Israel lo predicara. Pero Israel no cumplió, y por eso mire lo que dice en Mateo 21. Lea conmigo Mateo 21, 45. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la iglesia para que produzca sus frutos. O sea que Dios se lo dio a Israel, Israel no lo cumplió. Algunos hombres de Dios de Israel sí lo cumplieron, pero la mayoría no. Entonces Él se lo da a la iglesia para que la iglesia produzca los frutos. Y se ve bien clarito, clarito cuando se lo da a la iglesia por medio de Estados Unidos. O sea que en vez de en el tiempo de nosotros, pues porque los ciclos siempre se están repitiendo. Antes de Estados Unidos ya había alguien más sido usado por Dios para que pudiera producir el reino, los frutos, pero ya claramente para nosotros, los que somos de esta edad, a los Estados Unidos le traspasó el Señor el reino para que el reino, y por eso los bendice también a Estados Unidos materialmente los bendice, ¿verdad? Pero en realidad los Estados Unidos es la única nación en el mundo entero que en su dinero dice, en Dios confiamos, hermano, eso es el dominio de Dios. Que yo ponga en mi billete, hermano, en Dios confío y no en este papel verde. Ese es conforme al corazón de Dios, hermano. Por eso es que esta nación la buscan todos, hermano. El mundo entero quisiera vivir aquí. Aún con nuestra recesión y nuestra... hasta sin transmisión y sin reversa y sin drive, pero aquí queremos estar todos. ¿Por qué? Porque el Señor traspasó a la iglesia, y aquí en los Estados Unidos es donde verdaderamente la iglesia empezó a hacer la voluntad de Dios como Él quería. 1945, 250 trompetas, 250 predicadores enviados a 250 países del mundo entero, gringuitos, que dejaron sus alfombras, dejaron sus carros, dejaron sus riquezas. Muchos de ellos eran ricos totalmente, y todo lo dejaron con tal de ir a predicar el evangelio a unos negros feos que los mataron. Yo por eso canto, yo no soy muy feo, pero como nadie me quiere, ni modo, también me tendré que morir. No, que se mueran los feos. Oh, gloria a Dios, hermano. Yo decía, me estaba acordando ahorita del hermano Marvin Byers. Él dijo estas palabras: yo espero que Dios abra nuestros ojos para que podamos ver que nuestro Salvador es judío. Él es el hijo de David según la carne. Él es el Salvador primeramente de los judíos y luego de los gentiles. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo está interesado en que sepamos que tiene una descendencia. ¿Mm? Lo mismo nos es revelado en Apocalipsis. Él, como el león de la tribu de Judá, nos puede declarar todo lo que debe suceder en el mundo a través de la historia y el propósito para el cual es la historia. Amén. ¿Cuántos minutos me quedan, Héctor? ¿Qué tiempos terminó? Ni siquiera me había dado cuenta. Para que tengan ganas de estudiar, yo siempre paro cuando ya debo parar. Así la next time tenemos más ganas de estudiar. Sí, hermanos, esto es pero lindísimo, maravillosísimo, preciosísimo, riquísimo, deleitísimo. Deleitísimo, hasta palabras que no existen, digo yo, deleitísimo, deliciosísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, este es el momento. ¿Alguien tiene un aporte? Hágalo, por favor. Acuérdese que aquí estamos todos para ejercitarnos. Usted tiene deseos de hablar, pare y diga aleluya, gloria a Dios, todo está bien, y siéntese. No, si así le dije al hermano Bernardo allá en Washington, terminé de predicar y le digo: hermano Bernardo, por favor, ¿tiene algo que compartirnos? Y se paró inmediatamente y dijo: aleluya, gloria a Dios, todo está bien. Y se sentó. Y se hizo famoso ese hermano con todos los que trabajamos juntos, porque aleluya, gloria a Dios, todo está bien. A ver, yo veo algunos rostros como inquietos. Digan algo, por favor. Ya saben que a mí me gusta que hablen, por favor. Hermana Livier.
El hecho de que el libro de Apocalipsis no esté sellado es el hecho de que Jesús ya había resucitado. Entonces, él era el que ya había abierto el libro.
Ya lo tenía abierto. E inmediatamente que resucitó, Apocalipsis está abierto. Ya no es un libro sellado. Él lo abrió. En cambio, Daniel no, ese ha permanecido. Para algunos Daniel todavía está cerrado, para algunos, porque no saben que ya es el tiempo de entenderlo. Pero el Señor Jesucristo en resurrección ya nos podía decir lo que no nos podía decir cuando estaba en la tierra. ¿Alguien más? Anybody? A good pastor que quiere compartir. ¿Quiere decir algo, hermano Ortiz? Usted es un buen estudiante de la Biblia. Véngase aquí, venga. Ah, ahora está estudiando.